Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Primera de Reyes, en el capítulo 18, vamos a comenzar a leer en el verso 1. Gloria a Jesús, verso 1 en adelante. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió, y 50, de 50 en 50, en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab se fue por un camino y Abdías se fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Gloria al Señor. Yo quiero, hermanos, hablar en esta tarde, gloria al Señor, en este estudio bíblico acerca del camino de un sacrificio. El camino de un sacrificio, gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta tarde, gloria a Jesús. El camino de un sacrificio. Miramos en la palabra del Señor, cuando miramos y leemos acerca de Elías, miramos en Primera de Reyes. Ese capítulo, Primera de Reyes, nos enseña, nos muestra, gloria al Señor, lo que hizo el Acab, el rey Acab en esos momentos, o cómo vivió delante de Dios el rey Acab, donde dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, y él fue quien introdujo la falsa religión de Baal, gloria al Señor, esta religión de idolatría. Fue Acab quien introdujo esta religión al pueblo de Israel. Y este hecho de haber introducido esa falsa religión, esa falsa, gloria al Señor, creencia, tuvo mucho efecto, por cuanto se construyeron muchos altares, y además muchos de los del pueblo de Israel también se convirtieron en ese tiempo a esa religión de Baal. También, hermanos, en el capítulo 19 aprendemos que cuando Elías oró a Dios diciéndole, hey, yo soy el único que te sirvo, nadie más quiere servirte, el Señor le revela y le declara a Elías, hey, tengo 7,000 que no han doblado todavía su rodilla a Baal. O sea, 7,000 personas, 7,000 corazones que no se inclinaron, que no se convirtieron, que no se doblegaron, sino que caminaron en un camino de sacrificio por servir a Dios, aún en medio de un pueblo que tenía un doble corazón. No se habían rendido a la religión de Baal. Y aún cuando miramos el verso 21 del capítulo 18, entonces cuando Elías está delante del pueblo, y lo que sucede aquí, para aquellos que no conocen la historia, es que Acab, gloria al Señor, había primero acusado a Elías de que estaba dividiendo al pueblo, de que estaba dividiendo la nación. Pero Elías le dice: hey, no soy yo quien está dividiendo la nación, eres tú trayendo el culto a Baal, gloria al Señor. Y Elías simplemente caminando ese camino de sacrificio con Dios y para Dios, simplemente le hizo un reto a Acab y a toda la nación de Israel: hey, tráeme todos tus profetas de Baal, todos los profetas de Acera, gloria al Señor, lo cual la Biblia dice que todos juntos eran 850 profetas de la falsa religión y solo Elías representando a la verdadera religión. Y simplemente le dice: hey, vamos a ver, el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. So les da la instrucción de que escojan un buey, que hagan un, que construyan el altar, piquen el buey y lo ofrezcan en sacrificio. Pero antes de todo eso, Elías delante del pueblo, simplemente en el verso 21 del capítulo 18, levanta al pueblo estas palabras: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y esto, hermano, nos lleva simplemente a la conclusión de que el pueblo de Israel, al parecer, no había completamente abandonado los caminos de Dios, sino que simplemente su corazón estaba tan perturbado y tan confundido que parece que estaban tratando de mezclar ambas creencias. Estaban tratando de mezclar la religión verdadera con la religión falsa, y de ambas entonces ellos tener y hacer su propia creencia, su propia religión, gloria al Señor. Pero en el libro de Mateo, en el ir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores. So, simplemente la pregunta que se había planteado en el pueblo, gloria al Señor, era simplemente, y podemos decirla así: ¿es tu Dios real? ¿Es real? Y Dios simplemente, hermanos, responde a esa pregunta levantando a un hombre, el cual sabemos que es en ese momento Elías, el profeta Elías, quien ofreció un sacrificio, el cual fue consumido totalmente con fuego. Elías da la oportunidad a los profetas de Baal que sacrificen, que preparen el buey, que hagan todo ritual para su sacrificio. Y dice, gloria al Señor, que pasaron horas y horas y horas gritando y haciendo sus danzas. Aún dice la Biblia que llegaron hasta cortarse sus pieles y todo ensangrentados y a mutilarse para provocar a Baal, gloria al Señor, que consumiera aquel sacrificio con fuego. Y Elías a la distancia, la Biblia nos enseña que se estaba prácticamente burlando de ellos: hey, hey, alcen un poco más la voz, tal vez está un poco ocupado, muévanse un poco más, tal vez está un poco distraído. Y gloria al Señor, sabemos que la Biblia declara que nada sucedió allí. So ahora Elías dice: ok, échense a un lado, ahora me toca a mí preparar el sacrificio. Y Dios respondió con fuego. Se necesitó un sacrificio para mostrar a la gente quién es el único Dios verdadero. Quiero repetir esas palabras nuevamente. Se necesitó un sacrificio para mostrar al pueblo de Dios, a todos los que estaban allí, quién verdaderamente era Dios. Y una situación similar, hermanos, está ocurriendo hoy en día, en este 2021, en este tiempo que usted y yo estamos viviendo, una situación similar donde los pensamientos y el corazón están claudicando, están apartados, ya se está tratando de sacar a Dios de todo, gloria al Señor, de todo lo diario, de todo lugar, de toda conversación. Aleluya, se acaba de decir aún en las noticias que en 70 años esa es la única y la primera vez que sucede de que no hay oración en la Casa Blanca. El día mayo 6, el día de la oración. Por 69 años que se organizó y que se declaró mayo 6, día de la oración, todos los años, por 69 años, hubo oración por cada presidente electo en la Casa Blanca, y este ha sido el único año, el año número 70, donde el día de la oración no hubo oración en la Casa Blanca. Y ese es el tiempo que usted y yo estamos viviendo, donde muchos han podido volver a traer la Biblia e incorporar la Biblia a las escuelas, y todavía hay otros que quieren pelear nuevamente para que sean sacadas de las escuelas. La oración en muchos lugares, en muchas ciudades y estados de Estados Unidos, han vuelto a incorporar la oración antes de comenzar la escuela, antes de comenzar las clases, pero todavía hay un grupo, hay muchos que todavía están peleando para que esto se vuelva a eliminar. Y en lugar de cuál de estos dos es el verdadero Dios, ahora simplemente se está preguntando cuál de estos 2 millones es el verdadero Dios. Y en medio de toda esta confusión, la pregunta, hermano, sigue siendo la misma. ¿Es tu Dios real? ¿Es el Dios a quien sirves el verdadero Dios? ¿Y cómo, gloria al Señor, puede llevarse a probar quién es el verdadero Dios? Se necesita en este momento un sacrificio en fuego. Primera de Reyes en el capítulo 18 y los versículos, el versículo 24. Ahí la palabra de Dios nos dice, gloria al Señor, al final de este versículo: y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese es Dios. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese es Dios. Ese fue el reto que Elías, gloria al Señor, hizo a los 850 falsos profetas. Y miramos que en el Antiguo Testamento a Israel se le había instruido, a Israel se le había enseñado a ofrecer, gloria al Señor, animales para el sacrificio a Dios. Pero en el Nuevo Testamento miramos, gloria al Señor, que no hay sacrificio de ninguno de animales, que simplemente, gloria al Señor, cuando miramos al Calvario, vemos esa cruz vacía, miramos a la tumba, vemos esa tumba vacía, porque uno solo, gloria al Señor, se convirtió en el sacrificio perfecto por nuestros pecados, gloria al Señor, y Él solo pudo completar y pagar la deuda, aleluya, que usted y yo teníamos con Dios por causa de nuestra maldad y de nuestro pecado. El sacrificio de Jesús cubrió nuestra alma y nos ha redimido de toda maldad. Y todo lo que queda por sacrificar entonces no es un cordero, no es un becerro, no es un toro, no es una paloma, es nuestro cuerpo mismo, o sea, nuestra vida misma. Libro de Romanos en el capítulo 12 y el versículo 1 nos dice que así que, el apóstol Pablo hablando a los romanos, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando, gloria al Señor, que ahora usted y yo somos el sacrificio que es traído a Dios. Usted y yo, gloria al Señor, no está diciendo cuando habla de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que tenemos que plantar o poner nuestro cuerpo en un altar, gloria al Señor, y comenzar a picarnos la piel para derramar sangre, para ser aceptos delante de Dios. Damos gracias a Dios que Jesús hizo ese sacrificio, que Jesús tomó nuestro lugar, gloria al Señor. So, ¿cómo usted y yo presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, en simple y sencillamente rindiéndonos a Él y viviendo conforme a su palabra, conforme a su voluntad? Ese es el camino de un sacrificio. Aleluya. Porque en ese sacrificio, y es un sacrificio al comienzo, porque es difícil cuando se comienza, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender a negarnos, gloria al Señor, de todas las cosas que no agradan a Dios, que no nos ayudan y no nos acercan a Dios, para poder agradarle a Él, aprender de Él, conocerle a Él, podernos enamorarnos de Él. Y entonces, gloria al Señor, ya pasamos de un sacrificio a una manera de vivir, a un caminar, gloria al Señor. Pero decimos que es un camino de sacrificio, porque aún así, gloria al Señor, todavía, así como el profeta Elías de Escritura que leímos, gloria al Señor, el verso 1 nos dice que después que pasaron muchos días, Dios le dice a Elías: hey, vete y preséntate delante del hombre que te anda buscando para matarte. Y muchas veces hemos dicho las cosas que Dios nos pide hacer a nuestro pensamiento humano, a nuestro intelecto humano, no tienen sentido. Hay alguien que me anda buscando para matarme, pero tú quieres que vaya y me presente delante de él. No se supone que me digas: hey, él viene por la derecha, vete y huye hacia la izquierda. Pero no, el Señor le dice, y dice la palabra: vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Habían pasado, gloria al Señor, 3 años y medio, gloria a Jesús. Y al tercer año, al pasar el tercer año, gloria al Señor, entonces Dios habló a Elías diciendo que fuere y se presentase a Acab, no, gloria al Señor, para ser entregado a la muerte, sino para mostrar y dar lo que había necesidad de ello en aquel momento. Muchas veces lo que usted y yo mejor podemos sacrificar para Dios es lo que usted y yo necesitamos. En aquel momento de sacrificio, sabemos que Elías había orado un tiempo anterior diciendo y declarando: no va a llover por 3 años y medio, no va a llover hasta que yo hable la palabra, hasta que yo, en otras palabras, se está diciendo, hasta cuando yo diga que llueva, no va a llover. Aleluya. Y aquí entonces Dios le da a Elías la palabra, gloria al Señor, de que se presente acá porque va a hacer llover. Va a cumplir la palabra dicha. Y Elías caminó, gloria al Señor, ese camino de sacrificio. Vuelvo y repito, Elías muy bien pudo haber dicho: oh, espérate, pero él me está buscando para matarme. Pero tuvo que dejar su opinión a un lado. Tuvo que echar sus palabras a un lado y caminar ese camino de obediencia y de sacrificio para Dios. Y cuando llegamos, y cuando él llega delante de Acab y llega delante de todos los profetas, Elías simplemente no puso en el altar aquel sacrificio solo para cortarlo y dejarlo allí. Elías puso allí su sacrificio porque tenía ese sacrificio un propósito, y ese propósito era de ser consumido y demostrar quién era el verdadero Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y el propósito del sacrificio era arder en fuego para mostrar y probar quién era y quién es el verdadero Dios. Y usted y yo, hermanos, para impactar nuestro mundo hoy, porque miramos que está bien, bien duro, bien difícil. Muchos no quieren oír de Dios, muchos no quieren saber de Dios, pero a la misma vez que hay muchos así, con su corazón ya inclinado a este mundo, todavía en medio de ellos hay gente que quiere saber, que quieren conocer, que quieren poder llegar a alcanzar y de poder experimentar lo que usted y yo hemos experimentado. So usted y yo debemos ser un sacrificio encendido, un sacrificio en fuego. El sacrificio, hermanos, no fue consumido inmediatamente. Hubo algunos eventos que tuvieron lugar en el camino hacia el sacrificio. El primero de ellos, que es muy importante, es el camino hacia el sacrificio. Ese camino hacia el sacrificio fue el punto de decisión. Allí hubo un punto de decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis en vuestro corazón en dos pensamientos? Simplemente Elías estaba diciendo al pueblo: ¿hasta cuándo vas a estar de aquí para allá, de aquí para allá? Que Baal es esto, que Baal, que Dios es, que Jehová es esto, que Baal es esto, que Jehová es esto. Santiago, gloria al Señor, habla de que el hombre no puede ser de doble ánimo, porque es inconstante, no hay constancia, no hay permanencia, no hay insistencia, no hay consistencia, sino que va a ser movido de acuerdo a la velocidad y a la dirección del viento. No va a estar disfrutando el soplar del viento, sino que el viento va a estar controlando hacia dónde se dirige, cuándo ha de llegar y cómo ha de llegar. O sea, ha de ser controlado por sus circunstancias. El sacrificio o el camino al sacrificio conlleva un punto de decisión. Elías pudo hacer esta pregunta al pueblo de hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, porque ya Elías estaba decidido, ya Elías había tomado la decisión, ya su corazón estaba totalmente rendido a Dios. Ya Elías estaba, como decimos, estaba ya totalmente rendido, vendido. Ya no tenía nada que buscar atrás, ya no tenía nada que buscar en otro, gloria al Señor. No había duda alguna de quién era su Dios. Y él simplemente estaba buscando también echar un poco de luz en el corazón del pueblo para que entendieran que Dios, Jehová, era Dios. Y él no solo se debe hacer una elección, sino que debe de hacerse una elección correcta. Josué en el capítulo 24 y el verso 15, Josué hablando también al pueblo, porque Dios le había declarado, hey, cuando tú pases, cuando tú mueras, este pueblo va a volver a la idolatría, este pueblo va a volver atrás, este pueblo se va a mezclar con los pueblos ajenos y va a servir a sus dioses y va a rendirse a sus costumbres. So Josué, antes, gloria al Señor, antes de partir, dice la palabra, y si hablando Josué al pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogemos hoy, o escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y termina entonces diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la mayor de las veces, esa frase, es lo único a que ponemos todo nuestro énfasis, a lo único que ponemos toda nuestra atención. Pero yo quiero que mire bien conmigo, gloria al Señor, que él comienza este versículo diciendo, hey, si ustedes piensan que no vale la pena servirle a él, entonces escogeos a quién vas a servir. Busca a quién vas a servir, porque no vas a quedar sin servir a nadie. El mismo apóstol Pedro habló a la iglesia diciendo, hey, el que es vencido por el pecado se constituye, se convierte en esclavo del pecado. Él dice, el que es vencido por alguno se hace esclavo de quien lo venció. Y Josué está, al parecer, hablando de esa manera, en esa misma línea. Porque le dice, hey, tienes que escoger a quién vas a servir, porque tus padres no van a poder ayudarte. Porque les dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estaban todavía al otro lado en Egipto, al otro lado del río, otras palabras, que vas a escoger la tradición porque tu papá hizo eso, porque tu mamá creyó de esa manera, tú vas a creer de la manera igual que ellos. O le dice, o a los dioses de los del pueblo de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque habitáis en la misma tierra, te vas a mezclar con ellos. Y Josué pone el punto donde dice, hey, donde quiera que yo esté, yo y mi casa vamos a servirle a Jehová. En otras palabras, hemos decidido servir. Josué en esta escritura nos demuestra que el pueblo simplemente era muy fácil era muy fácil de tomar, era muy fácil de ser como inspirado a servir, a seguir a otras cosas. Se mezclaba muy fácil con los demás. Y simplemente era porque no había en ellos un punto de decisión. Es por eso que es muy importante, gloria al Señor. Yo no puedo decidir por nadie. Nadie puede decidir por mí. Nosotros, usted y yo individualmente. La Biblia dice, esta salvación es individual. Esta salvación es de cada uno. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de llegar a esta misma salvación, de tener esa experiencia con Dios. Yo no puedo vivir de las oraciones de mis padres. Sí, me ayudan por un tiempo, pero llega el momento donde ya yo tengo que aprender a orar. Yo no puedo mantenerme con la oración de mi esposa o de mi esposa, esposo, o de mi abuelo, de mi abuela, o de mi hermano, de mi hermana, o de mi compañero, mi compañera, porque llega el momento dado, gloria al Señor, en que esa oración, ese ejemplo, ese testimonio me va a llevar hasta cierto nivel, hasta cierto lugar, pero hasta cuando llegue allí, entonces yo tengo que comenzar a caminar mi propio camino de sacrificio, porque no puedo seguir en el camino de mis antepasados, porque Dios tiene para mí un plan, Dios tiene para mí un propósito, gloria al Señor, y yo tengo que mostrar, gloria al Señor, en ese camino de sacrificio toda mi entrega para poder alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. Y eso nos lleva al segundo punto donde el altar tuvo que ser reparado. Elías dijo a todo el pueblo: acérquese a mí, y toda la gente se acercaron a él y lo pudieron mirar reparando el altar que había sido olvidado. ¿Por qué Elías dijo acercaos a mí? Primeramente quería quitar toda la distracción que los profetas de Baal habían levantado, y toda la perturbación y toda la pérdida de tiempo que hubo allá. Tuvo que quitar toda la atención de ellos y llamar su atención a la condición de aquel altar, el cual tuvo que ser reparado. El altar del Señor estaba derribado, y el altar era el lugar del sacrificio, el lugar del rendimiento, el lugar de la total entrega. Pero al parecer allí no había habido entrega en mucho tiempo, porque estaba destruido. No había sido utilizado. Y la razón por la que estaba rota era esa, porque no había sido utilizado. No había estado siendo usado. No se había ofrecido un sacrificio en ese altar en mucho tiempo. Para que usted y yo podamos cumplir con el propósito de Dios, ese propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito individualmente diseñado para cada uno de nosotros, para que se cumpla en nosotros. Usted y yo primero debemos reparar el altar. Debemos reparar ese lugar de sacrificio en nuestra vida. Porque sabe algo, hermano, hermana, el altar, el fuego no estará allí si no hay altar. Repito, el fuego no estará ahí sin un altar. El verdadero fuego no puede existir sin arrepentimiento y sin entrega. Sin altar no hay fuego. Y sin fuego no hay sacrificio. Y sin sacrificio no hay vida. Y es allí entonces donde el tercer paso en ese camino es que Elías oró. Elías no solo oró cuando estaba frente a la multitud, sino que él vivió una vida de oración. Él vivió en oración delante de Dios. No oraba simplemente cuando estaba en necesidad o cuando estaba en dificultad o en problema. No, estaba todo momento delante de la presencia de Dios, en oración, en oración. Santiago dice que era un hombre con nuestros mismos padecimiento, gloria al Señor, pero nos dice que fue un hombre poderoso porque oró y no llovió en 3 años y medio y volvió a orar y los cielos fueron abiertos. Oh, gloria al Señor. La escritura nos enseña que él tenía una relación constante y continua con Dios. ¿Por qué? Porque había tomado la decisión de servirle a él. Perdón, su altar estaba en condiciones para recibir ese fuego. Y su comunicación con Dios era continua, continua, continua. Verso 24 del capítulo 18 dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. El nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. En otras palabras, así sea. Así sea juzgado. Así sea declarado. Así sea hecho. Oh, gloria al nombre del Señor. Póngase de pie conmigo.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.